UNED, Radio Educativa. Continuamos en nuestro tiempo, continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con Historia del Arte. Nos acompaña en esta mañana la profesora Sagrario Aznar. Buenos días, bienvenida.
Hola Isabel, buenos días.
Vamos a hablar del arte después de la Segunda Guerra Mundial. Bien, ¿qué ocurre? ¿Qué le pasa al arte después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto y de todo lo ocurrido?
Bien, al margen de lo que psicológicamente supuso la Segunda Guerra Mundial para Europa y todo lo que tuvo que replantearse el pensamiento europeo sobre conceptos que daba la impresión de que tenía muy claros como progreso, civilización, cultura, y que afectarán realmente al arte quizá un poco más adelante, lo cierto es que además Europa aparece totalmente agotada en su economía y en su capacidad política. Tiene muy poco que ofrecer, al menos en la posguerra más inmediata. De manera que el gran vencedor, Estados Unidos, va a ser el que desde el otro lado del Atlántico se convierta en el centro político, económico y cultural del mundo occidental. Allí, en Nueva York, fundamentalmente, de la mano de unos pintores nuevos, empeñados en liberarse de toda la tradición europea, a la que consideran enferma, y en crear un arte genuinamente americano, nace el expresionismo abstracto, también llamado en muchas ocasiones action painting, pintura de acción.
Pues vamos a definir un poco qué es esto del expresionismo abstracto.
Se puede decir que hay una frase de Rosenberg, que Rosenberg es un crítico formalista que está trabajando en ese momento en Nueva York. Hay una frase de Rosenberg que define muy bien qué es exactamente el expresionismo abstracto. En un momento dado, Rosenberg escribió: el gran momento llegó cuando se decidió pintar, simplemente pintar. Bien, ¿qué significa esto? De entrada, esto supuso no solo renunciar al problema de la existencia o no del elemento de figurativo, o sea, si la pintura debe ser figurativa o debe ser abstracta, que tantos ríos de tinta había hecho correr en la preguerra en Europa, ya que la mayoría de estos pintores son directamente abstractos, no se plantean la figuración, sino renunciar también a los valores políticos, sociales y morales que en un momento dado podía conllevar el arte, algo que también se había discutido mucho en Europa, y, por supuesto, renunciar a los aliados intelectuales. Es decir, la nueva pintura nació, a diferencia de la mayor parte de las tendencias del siglo XX, sin un cuerpo teórico en el que apoyarse. Sus críticos, fundamentalmente Greenberg y Rosenberg, empiezan a escribir a posteriori, empiezan a escribir un poco más tarde. Y se incide así en tres problemas fundamentales. Por una parte, en primer lugar, en el propio acto físico de la pintura. El gesto, la acción de pintar, que es lo que más les importa a estos pintores, algo que se puede ver, por ejemplo, muy claramente en Pollock y que tendrá alguna consecuencia importante en los comportamientos artísticos de la segunda mitad del siglo XX, como veremos luego un poquito más adelante. Por otra, en segundo lugar, en el dibujo, que ya no será figurativo, sino que se derivará hacia el signo y hacia la pintura caligráfica. Y por último, por supuesto, en el color, en el problema del color en el espacio, que es el tema fundamental de la pintura de Rothko, por ejemplo.
Y estos tres problemas, ¿en qué inciden dentro de lo que es el expresionismo abstracto?
Obviamente, al ser estos los tres problemas fundamentales de la nueva pintura, lo primero que sucede es que aumentan las dimensiones del cuadro, algo que es completamente nuevo en la pintura americana. La pintura americana es siempre en enormes formatos, el expresionismo abstracto, y cuando decimos enormes formatos pueden ser 2 metros por A3, o sea, formatos muy grandes comparado con la pintura europea, que siempre ha sido de formato más pequeño, mucho más pequeño. El hecho, por ejemplo, de que la figura humana haya desaparecido como tema no es, como el alumno sabe, algo absolutamente nuevo. Esto ya venía, había pasado en Europa, o sea, lo habíamos visto en Europa en pintores como Kandinsky o Klee. De hecho, la abstracción nace en Europa, pero sí es nuevo el hecho de que al limitar su participación a la tarea de fabricar y disfrutar la obra, la participación del pintor simplemente a la tarea de fabricar y disfrutar la obra, las dimensiones de esta obra hayan experimentado un aumento considerable.
¿Se consideraban, o era el expresionismo abstracto, entonces un arte puro, es un arte puro?
No, en absoluto. El expresionismo abstracto no es un arte puro en tanto en cuanto el rechazo de la figuración no se hizo por el bien de la estética, como podría haber sido por el caso de Kandinsky o Klee, ¿no?, en Europa, que tenían un corpus teórico, sino que se hizo ante la urgente necesidad para estos pintores de que nada, me refiero a ninguna reflexión, obstaculizara el hecho, el acto de pintar. En estos cuadros, el color, el signo y el cuadro final son el resultado de la acción de alguien sobre un lienzo. Cualquier otra apreciación de la obra, lo que se siente, lo que la obra transmite, ese tipo de cosas, por parte del espectador, es siempre a posteriori.
¿Esto quiere decir que el pintor no piensa lo que va a pintar?
Efectivamente.
Pinta sin pensar.
Por impulso.
Ya.
Pinta entonces, sin pensar.
Entonces, eso sí, esto puede tener, pues, ocasionar algo en el que lo ve. Pero sí, cada uno le puede ocasionar además una cosa diferente.
Efectivamente, siempre a posteriori. Porque prevalece, insisto, el acto de la pintura sobre el lienzo, la acción del pintor, a cualquier otra razón, o sea, no, que tenga que ver con la composición, con la armonía de los colores, con los sentimientos, con el tema del cuadro, todo eso deja de interesar.
¿Y esto en Europa no se había visto, no tiene antecedentes?
Hombre, es evidente que esta alternativa del acto, de la pintura y del gesto presenta un cierto parentesco bastante claro, la verdad, con las técnicas surrealistas del automatismo psíquico, ¿no? Hay que recordar que el alumno ya las habrá visto, pero es recordar, por ejemplo, cómo los surrealistas, a través de algunos textos de Breton y por algunos... a través de las propuestas de algunos pintores, creían también en el manejo automático de la mano sobre el lienzo, ¿no? Aunque nunca lo llevaron a la exageración de los pintores de los expresionistas abstractos, ¿no? También en el surrealismo, cuando se atacaba el lienzo siguiendo una inspiración espontánea y muy instantánea, no se autorizaba ninguna reflexión, a ninguna cancelación, a ninguna repetición o a ningún retoque de lo que había pasado en el lienzo, porque se pensaba que era el subconsciente, es aquello que tanto reivindicaban los pensadores surrealistas, era el subconsciente lo que surgía en ese acto o en esa espontaneidad. Estaba claro que de alguna manera estaban reivindicando la artesanía, es decir, la artesanía entendida como la cocina del pintor, el trabajo físico, la ejecución de la obra, frente a la idea que se plasma en un lienzo. Están priorizando una pintura activa, emocionalmente activa, a una pintura conceptual, a una pintura que previamente se ha reflexionado, que previamente se ha pensado en todas sus facetas, ya digo, composición, tema, ejecución, etcétera. La imagen resultante, por lo tanto, tenía que ser una sorpresa, incluso para el propio pintor, ¿no? Lo cual introduce un segundo factor que es de importancia capital para el desarrollo de ciertos comportamientos artísticos posteriores, como decíamos antes, que es el azar. El azar que, por otra parte, ya había jugado también un papel muy relevante en el surrealismo. Bien, pues ahora en el action painting lo que se mostraba era solo el resultado, insisto, de una acción sobre el lienzo. Es decir, era fruto del azar. Lo que había pasado no podía estar pensado. Más tarde, en comportamientos artísticos como el happening o las performances, las acciones, la acción va a abandonar este lugar de preexhibición que tiene frente al lienzo, porque al final lo que se exhibe es el lienzo, para convertirse ella misma, la acción, en el propio elemento exhibido. Lo que se muestra al público es la acción, no el resultado de la acción.
Esto es llevarlo pues al límite.
Efectivamente.
Happening sería llevarlo al límite.
El acto en el sí acto de la acción. Sí. Luego el happening tiene una, o el performance tiene una historia muy larga a lo largo del siglo XX en el que en la que van cambiando muchos de los aspectos por los que se puede definir el arte de acción, pero sí está bastante claro que su nacimiento está en ese acto de pintar que se acaba separando del objeto que quiere hacer para ser arte en sí mismo, el acto. El happening, por lo tanto, es en su origen una derivación límite de la pintura de acción y supone el abandono definitivo de los marcos y los medios tradicionales, así como de los límites de los géneros artísticos. Por ejemplo, uno de los primeros happening que se hace es un happening que hace Jin Din, que se titula El obrero sonriente, y que habla precisamente de esto. Habla de la acción de la pintura. Jin Din se presenta delante del público con un cubo de pintura y un enorme lienzo en blanco. Lo único que hace en el lienzo es poner ayuda, help, yo amo lo que hago. Y bebe pintura del cubo de pintura. ¿Qué está haciendo Din con este performance? Está priorizando el acto de pintar, la actuación del pintor, sobre el resultado de lo que pinta, es decir, sobre el cuadro, sobre el resultado final. La obra es lo que Din hace, no el lienzo en el que pone ayuda, yo amo lo que hago.
O en todo caso sería el lienzo más bebiendo
claro,
la pintura, sería el todo, ¿no?
Y el progreso de la acción, que él se preocupa de fotografiar cuidadosamente.
Y en cuanto a representantes, ¿cuál sería el más importante del expresionismo abstracto?
Pues sin duda sería Jackson Pollock, sin ninguna duda. Pollock empezó su carrera admirando a pintores como Picasso o Kandinsky, pero bastante pronto empezó a pensar que los pintores americanos estaban equivocando al seguir el ejemplo de la pintura europea, y ya a finales de los años 40 empezó a pintar unos grandes cuadros de composición continua, es decir, con una composición no pensada, que aparentemente al final cortaba donde mejor le parecía para definir el lienzo definitivo. Fijaros hasta qué punto no estaba compuesto el cuadro, lo cortaba donde a él le parecía bien, se podía cortar realmente por cualquier parte. Su interés, el interés de Pollock, se centraba en el hecho evidente de que estaba trabajando con una pintura, y en consecuencia produjo una exageración de todos los signos pictóricos. Por eso el dripping es un chorreo de pintura directamente sobre la tela, de forma que los colores se extienden de una manera relativamente aleatoria. Por eso ese dripping marca el límite último de la pintura de acción, porque escapa completamente al control del pintor.
Bien, ¿podríamos analizar algún cuadro de Pollock?
El alumno tiene un cuadro de Pollock en las unidades didácticas, que es el cuadro titulado Catedral, que es un ejemplo perfecto de lo que es la pintura de Pollock, ¿no? En él, lo primero que vemos es una exageración, insisto, de todos los signos absolutamente pictóricos. Es como si mirásemos a través de una cascada de pintura. Hay pintura por todas partes. Para realizar una obra de este tipo, recordad que siempre es en formatos enormes, Pollock ponía el lienzo sobre el suelo, no sobre caballete, y sobre él iba arrojando pintura, bien por medio de un simple goteo, bien por medio del dripping, bien por medio de grandes brochazos, ¿no? La leyenda cuenta que incluso se revolcaba en la pintura, y hay unas excelentes fotografías de un fotógrafo amigo suyo en la que aparece él pintando y efectivamente disfrutando mucho de la pintura, ¿no? Por eso su obra abandona esa idea tradicional de composición, es decir, de pensar cómo se va a organizar la pintura en la superficie del lienzo, o lo que es lo mismo, en pensar cómo se relacionan las diferentes partes que forman el lienzo. Aquí, en la pintura de Pollock, en Catedral, el diseño de la pintura no está pensado. y por lo tanto no guarda relación con la forma y el tamaño del lienzo. De hecho, en la obra final, insisto, la tela está a menudo cortada arbitrariamente por cualquier parte, ¿no? Algo que es impensable en un pintor como Kandinsky, por ejemplo, cuidadosamente preocupado por la composición de sus cuadros. Por eso un cuadro de Pollock puede contemplarse de maneras muy diferentes. Algunas veces se ha denominado su obra pintura de confrontación. Sin embargo, lo único que comunican sus lienzos son unas pequeñas notas sobre la actividad del pintor, como si su propia existencia bastara y bastara así todo lo que él crea con su acción de pintar.
Hay otro pintor que se ha mencionado antes, que es Rothko. ¿Es parecido a Pollock o cómo es?
La pintura de Rothko es mucho más radical en el ámbito del color. En su estilo de madurez, cuando ya es Rothko, sus obras, como la que puede ver el alumno en las unidades didácticas, hay una titulada Verde y Naranja, consisten en variaciones sobre unas cuantas formas muy simples, como rectángulos de colores, por ejemplo, suspendidos sobre espacios a su vez coloreados, ¿no? Sus cuadros han de ser considerados más que nada como protoambientes bidimensionales con una doble proyección. En primer lugar, hacia afuera, por su gran tamaño y porque sí tienen un potencial emocional al estar formado por amplias superficies cromáticas, que evidentemente tienen un potencial emocional. Y en segundo lugar, hacia adentro del cuadro, aunque no tengan que ver, aunque esa dimensión de hacia adentro del cuadro no tenga nada que ver con los procedimientos tradicionales de sugerir profundidad, o sea, con lo que entendemos como sugerir la tercera dimensión, la perspectiva tradicional. Hacia adentro, entre otras cosas, por el efecto producido por su particular modo de aplicar el color, y es que aplica el color como si se tratara de una infinidad de veladuras que en el mismo tono va superponiendo con muchísima paciencia, de manera que un rojo es un rojo que tiene profundidad en sí mismo.
En esto sí se diferencia de Pollock, ¿no? Parece mucho más pensado, quiero decir.
Está, como ejecución, está como muchísima ejecución. Más pensada, sí, muchísimo más meditada.
Y bueno, ¿qué pasaba mientras en Europa? ¿Se ha abandonado también la figuración? ¿Coexiste? ¿Cómo es?
Pues no se ha abandonado del todo. Desde luego había pintores abstractos en la línea de los expresionistas americanos, aunque en formatos más pequeños, más europeos. Pero hubo otros pintores, desde mi punto de vista, muy interesantes, que mantuvieron la figuración y con ella una actitud más política frente a la situación y las heridas de la Europa de la posguerra. Hay que pensar que una pintura radicalmente abstracta como la americana en realidad no está hablando de nada más que de pintura, y esta es la gran batalla de Greenberg, que la pintura no hable más que de sí misma, de sus problemas, que se convierta en un territorio autónomo, en un territorio privilegiado, un territorio solo para iniciados, radicalmente alejado del mundo que le rodea y completamente aislado en su pureza, ¿no? Una especie de paraíso al margen de los problemas del mundo. Lo cierto es que frente a esto algunos pintores europeos mantuvieron la figuración, mantuvieron cuadros que hablaban de cosas que importaban al europeo contemporáneo. Entre ellos quizá los más importantes son Picasso, que se mantenía dentro de la figuración y que no hacía tanto tiempo que había hecho el Guernica, con todo un lenguaje renovado en un tema abiertamente político, y sobre todo en este momento Francis Bacon.
Vamos a hablar a continuación de Francis Bacon, pero aquí me surge una pregunta, y estamos hablando de este tipo de pintura que abandona, sobre todo en América, la figuración. Pero quizá para que todos nuestros oyentes se hagan una idea, después de la Segunda Guerra Mundial hay distintas tendencias, como ha habido siempre. Quiero decir que esto podría ser lo novedoso, lo distinto, pero esto no significa que no haya pintura y buenos pintores también, sean figurativos o de otro estilo, ¿no?
Sí, evidentemente. De hecho, como siempre pasa en el siglo XX, coexisten muchas cosas al mismo tiempo. Es decir, a este expresionismo abstracto, que fue, digamos, el arte bandera de Estados Unidos en ese momento y que incluso fue el arte más exportado por Estados Unidos en lo que se llamó la Guerra Fría cultural frente a Rusia, coexiste en muy poquito tiempo, llega a coexistir el pop art, que es un arte fuertemente figurativo, o pintores que no se adscriben a ninguna tendencia, ¿no? Y en Europa con muchísima más razón.
Bien, como decíamos, vamos a hablar de Francis Bacon. ¿Cómo es la pintura de Francis Bacon?
Bueno, toda la pintura de Bacon se desarrolla desfigurando y reinterpretando diferentes figuras, muchas de ellas tomadas de la propia historia del arte. A él le gusta mucho tomar como base imágenes ya existentes y muchas veces del ámbito de la propia pintura, como es el caso, por ejemplo, del retrato de Inocencio X de Velázquez, que el alumno conocerá y que puede ver la versión de Bacon en las unidades didácticas y entonces coger estas imágenes, como este Inocencio X, y actuar a partir de ellas. Con un subjetivismo muy particular, muy cercano, hay que decirlo, a determinados gestos del informalismo o del expresionismo abstracto, Bacon hace marcas involuntarias, en teoría, entre comillas, porque en realidad son marcas que están muy pensadas sobre la tela, casi como si se tratara de una pintura abstracta. Y por medio de esas marcas, él expresa aquello por lo que está obsesionado y que en realidad en este momento está obsesionando a toda Europa. No olvidemos que es el momento en el que la filosofía existencialista no solamente se está produciendo, sino que se está extendiendo como la filosofía más interesante en este momento. Y eso que está obsesionando a toda Europa es sin duda la angustia humana y el sufrimiento, dos cosas muy lógicas después de la Segunda Guerra Mundial.
Pero aunque Francis Bacon, pues de alguna manera puede influir, por ejemplo, en pintores como Pollock y tal, no tienen demasiado que ver, ¿no?
No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, empezando porque Bacon está hablando de angustia, está hablando de dolor, está hablando de sufrimiento, está hablando de nerviosismo.
Es decir, no habla solo de pintura.
No habla solo de pintura, y por lo que está hablando solo de pintura.
¿Y en España hay algún pintor que se le pueda aproximar?
Bueno, para mí sin duda Carlos Saura. En España, tras la Guerra Civil, la pintura continuó, por un lado, con unas tendencias académicas que no tenían ningún interés y la parte académica se negaba a todo aquello que pudiera ser renovador o progresista, digamos que es la parte más cercana al franquismo, ¿no? Sin embargo, a partir de 1948 aparecen algunos grupos o personas individuales gracias a los cuales se empiezan a forjar algunas tendencias vanguardistas, ¿no? En especial el informalismo, con Tapies en Barcelona a la cabeza. Y en la misma línea, en Madrid, se creó en el año 1957 el grupo El Paso, con Manolo Millares y Carlos Saura como protagonistas fundamentales, aunque de ellos el único que mantiene la figuración es Carlos Saura.
Pues podríamos hablar de algún cuadro suyo.
Pues el alumno tiene en las unidades didácticas el retrato imaginario de Felipe II y va a encontrar un fuerte parecido con el cuadro de Bacon. Saura pinta este cuadro en el año 1966, inspirándose en un retrato de Felipe II hecho por Sánchez Coello y que se conserva en el Museo del Prado. Lo que tenemos delante, cuando vemos el cuadro de Saura, evidentemente, es una figura monstruosa. Destaca mucho el énfasis del negro en el cuerpo y en el sombrero, mientras que la mirada y la energía del retrato original, que es un retrato muy potente, se ha convertido aquí en extravío, en violencia, en desorden, algo muy cercano a la locura, ¿no? Pero a la vez que una reflexión plástica sobre la pintura, que lo es también, el cuadro es sobre todo una reflexión histórica, es decir, habla de más cosas que de pintura, lo que decíamos antes también con Bacon. El alumno tiene que pensar que durante el franquismo la historia de nuestro país se manipuló a favor de una ideología dominante, de una ideología que imponía una memoria de la historia muy determinada, especialmente el periodo del Imperio de los Austrias, el periodo de esplendor del Imperio Español, de la monarquía española, ¿no? Saura critica eso, critica esa manipulación de la historia a favor de un pasado glorioso que el franquismo estaba empeñado en vendernos, presentando un retrato imaginario, deforme, como si fuera el verdadero alma del retratado, aunque conservando el formato original del retrato real de aquel que pintó Sánchez Coello. Se trata, a pesar de ser figurativo, de un cuadro que podemos inscribir dentro del informalismo, que sería la versión europea del expresionismo abstracto, o al menos en su estela, ¿no? Como los de Francis Bacon, por, entre otras cosas, por la expresividad y el vigoroso tratamiento de las pinceladas, casi gestuales y muchas veces, es cierto, que muy cercanas a la abstracción.
Y a mí me gustaría pues dedicar, ya los últimos minutos nos queda no demasiado tiempo, pero a saber un poco qué es lo que convive ahora mismo, y quiero decir ahora mismo, no a lo mejor en este preciso momento, pero sí en los últimos años. Ahora mismo, y a nivel mundial, no solamente en España, ¿qué es lo que se está viendo? ¿Qué hay de novedad o de no novedad?
Pues ahora mismo convive todo. Convive todo porque desde hace ya varias décadas los artistas pueden utilizar o se sienten legitimados y lo están para utilizar cualquier medio de producir una obra. ¿Qué significa esto? Que pueden producir obra en pintura, que pueden, aunque la pintura ha tenido serios problemas en los últimos años, como modo de expresión, pueden producir obra en vídeo, pueden producir obra como arte de acción, que luego pueden grabar o no, pueden producir instalaciones, que es organizar una obra en un espacio dado a partir de diferentes objetos, de diferentes propuestas, pueden utilizar el medio que sea.
Parece entonces que el arte casi va más por estos derroteros, digamos, que por el de la pintura, que como pues acaba de decir, ha sufrido en estos últimos años.
Ahora mismo sí, pero en la pintura tradicionalmente le pasa que es un lenguaje que se agota y luego renace de sí mismo, con lo cual nunca hay que decir que la pintura ha muerto. Lo que sí ha sufrido la pintura es una crisis bastante seria, porque estos lenguajes han demostrado ser muy efectivos a la hora de hablar, de plantear temas, ¿no? Los artistas ya no están muy cada vez más lejos de las lecturas formalistas y cada vez más cerca de unas actividades políticas y de compromiso que los obliga, por las que se ven obligados a decir cosas, a hablar de cosas contemporáneas, de cosas que están sucediendo a su alrededor, ¿no? El artista puede ser no solamente un informador de lo que está pasando, puede ser también un analista de lo que está pasando. Un artista puede limitarse a informar de que en un país bajo una dictadura mueren X personas asesinadas por el régimen dictatorial en una instalación. ¿Y en qué condiciones, circunstancias y bajo qué oscuridades murieron esas personas? Pero también puede analizar lo que está pasando con respecto a esa dictadura o lo que está pasando con respecto, por ejemplo, a la homofobia siempre persistente en la cultura occidental, o lo que está pasando con respecto a la revisión de los movimientos feministas en Europa, o lo que está pasando con la construcción del sujeto contemporáneo en el nuevo orden mundial del que tanto oímos hablar en la radio. Un artista puede informar, pero también puede analizar. Y este tipo de formatos en los que trabajan ahora, el vídeo, la instalación, bueno, y otros tantos, son muy efectivos a
nos
la
ofrecen
hora de mostrar,
más posibilidades,
claro, son muy efectivos a la hora de mostrar esos análisis.
Pues muchísimas gracias, profesora Sagrada, por habernos acompañado esta mañana.
Gracias a ti, Isabel.